comentó que hasta los analgésicos, que en una época eran vendidos libremente, ahora no se encuentran. En Santa Clara, las colas y espera para adquirir medicamentos son enormes y no siempre se encuentran, dice el cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Los residentes de esa ciudad hacen colas por días, esperando para comprar medicamentos para la presión arterial y calmantes, explicó Espinosa Medrano. Amigos, hasta aquí las noticias en Radio Martí. Sigan en sintonía para estar bien informados.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Como cada semana a esta misma hora está con ustedes en nuestro programa de Miami Medical Team, La Medicina al Día. Y una vez más los saludamos, les deseamos lo mejor. Repetimos lo que ya hicimos en el programa anterior. Lo mejor para todos ustedes, nuestra querida audiencia y nuestro querido pueblo en este año 2019. Así que, comenzamos con nuestra primera sección, que son las noticias. La primera noticia tiene que ver con la acidez. El reflujo gastroesofágico se puede ayudar a controlar produciendo respiraciones profundas. De esta manera se fortalece el diafragma, el cual es el músculo bajo los pulmones que ayuda a mantener el jugo gástrico en el estómago. Este tipo de respiración también ayuda a reducir el estrés, el cual produce contracciones estomacales que hacen subir el ácido por el esófago. El ritmo es respirar profundo y despacio hasta 3 y exhalar despacio contando hasta 3. Repetir 10 veces todos los días.
Otra noticia es el sueño. La Universidad de Oregón ha estudiado que varias caminatas cortas y rápidas dentro de la rutina regular de ejercicios puede mejorar la calidad del sueño hasta en un 65% y reducir la fatiga durante el día hasta un 45%. Las caminatas aumentan los niveles de neuroquímicos en el cerebro que regulan el sueño.
La siguiente información es sobre la fertilidad. En la Universidad Berkeley, en California, han localizado el interruptor que desencadena la penetración del espermatozoide en el óvulo. La superficie de la cola de un espermatozoide tiene miles de receptores de proteínas que responden a la progesterona, que es la hormona femenina liberada por el óvulo. Al acercarse el espermatozoide al óvulo, los receptores reaccionan a la progesterona y provocan una sacudida de la cola como un latigazo, en un intento de alcanzar el óvulo y penetrarlo para la fecundación.
Universos virtuales. Hay un juego de video que se llama el Minecraft o Minecraft, que continúa siendo una sensación global, tanto para chicos como para mayores, representando una entrada de niños a un universo virtual ilimitado, lo cual les enseña a pensar por cuenta propia, defenderse de posibles ataques y construir estructuras que necesitan que calculen dimensiones y estudio de materiales. Como Minecraft propicia comunicación con otros jugadores alrededor del mundo, debes supervisar con quién contacta tu hijo o hija, de qué conversa, cuáles son sus proyectos, etc.
Viajes en avión. Si van a viajar en avión con niños en brazos, no viaje con exceso de maletas. Llevar la ropa necesaria del bebé. Sería bueno comprar un pasaje para el bebé y sentarlo en su silla que se usa en el carro. Llevarle algún juguete que le guste. Llevar algunas barras de cereal o galletitas sin mucho azúcar. Cuando despega o va a aterrizar se les afectan los oídos, así que darles un pomo con agua, jugo, leche o un teté. Y en otra época tendríamos que también aconsejarle cómo hacer el viaje si viene en una balsa para los Estados Unidos.
Método no quirúrgico para perder de peso. En la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore, aquí en los Estados Unidos, se lleva a efecto el método llamado embolización arterial bariátrica, con las siglas EAB, que es un procedimiento usado hace tiempo para detener el sangrado del estómago. Más seguro que las cirugías bariátricas, con complicaciones como sangrado estomacal, infección, hernia y deficiencias nutritivas. Podría utilizarse como un paso intermedio entre los cambios en el estilo de vida, medicamentos para perder peso y cirugía bariátrica.
Terapia genética para insuficiencia cardíaca. En la Universidad de Winthrop, en Minnelia, New York, se está utilizando terapia genética con pacientes con hasta 40% de reducción de función cardíaca. Se utiliza un virus inocuo para transportar un gen al corazón, a sus células. El gen produce la proteína ACG. En el corazón con insuficiencia, esa proteína es muy baja. Los resultados son muy esperanzadores.
Perros. El conocimiento de los perros con los humanos ha sido estudiado y se conocen cómo detectan estados afectivos, depresiones, mal humor, enfermedades y otros. En enfermedades son capaces de olfatear y detectar ciertos químicos que la célula cancerosa emite. Son efectivos en el 88% en detectar cáncer de seno, 99% en cáncer de pulmón. Detectan un ataque epiléptico antes de producirse, alertando al paciente. Huelen infección urinaria en pacientes paralíticos. Cáncer de próstata es detectable en más de un 80% por estos perros.
Y hagamos una visita a nuestro país en cuanto a la información médica. Y esta tiene que ver con el estado en que están los hospitales. Esos hospitales a los cuales tienen que ir los cubanos de a pie, como se dice, ¿verdad? No la nomenclatura, no los turistas, no los extranjeros, sino los cubanos del barrio. Y este tiene que ver con el Hospital Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez, que antiguamente lo conocíamos como la Benéfica. Y yo tengo especialmente, particularmente, una experiencia en ese hospital, estando yo preso, que contaré al final de la información que vamos a leer. Y familiares y pacientes denuncian las deficientes condiciones higiénico-sanitarias que enfrenta el Hospital Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez, donde ratones y cucarachas campean a sus anchas. Llevo aquí alrededor de 45 días y he visto de todo, pero lo que más abundan son las cucarachas. Esas sí andan por todas partes, como si fueran unas trabajadoras más de este hospital. Al principio me fue un poco difícil, pero no tengo opciones. Tengo a mi abuelo ingresado aquí y no lo puedo mover de este hospital por las condiciones en que está, afirma a Cubanet el joven Carlos Alberto Fernández. Según Carlos, las sábanas, la ropa, todo está manchado. Esto te provoca un asco tremendo, pero personas como yo no tenemos otra opción. Yo no tengo a más nadie a quien recurrir. Soy huérfano. Una empleada del centro hospitalario declaró, bajo condición de anonimato por temor a perder su empleo, que el hospital no cuenta con los productos químicos para blanquear la ropa de cama ni el vestuario de los pacientes. Yo trato de no entregarle esa ropa a nadie, solo se la doy al que no tiene otra opción, y aún explicándolo, me he buscado un sinnúmero de insultos. Esto lo sabe la dirección del hospital y no hace nada. Sobre las cucarachas y los ratones, aquí todo el mundo está al tanto, desde el director hasta la secretaria, pero todo continúa igual, nadie hace nada al respecto. La poca higiene que hay en el hospital es gracias a las internas que traen para hacer el trabajo de limpieza, pero cuando no vienen nadie limpia, exceptuando algún que otro acompañante, concluyó. Jude Internan, una paciente recién operada, destaca que incluso antes de operarse se contagió con piojos allí, que fueron eliminados en la propia institución hospitalaria para poder someterla a la intervención quirúrgica. Aquí cogí piojos, tremenda piojera, y las cucarachas andan por arriba de la cama, en las gavetas, de las mesitas, en todos lados. Tú crees que vienes a curarte y probablemente vengas a morir, puntualizó. Y quiero contar una experiencia personal. Yo tengo específicamente en este hospital, que era uno de los mejores hospitales de nuestra capital antes de la Revolución. La Benéfica tenía que ver con el Centro Gallego. Y estando yo en prisión por los años 70, a mediados de los años 70, habían cerrado el hospital del Príncipe, era el hospital de reclusos, y todavía no habían abierto el hospital de la prisión combinado del Este, que se convirtió entonces en el hospital de reclusos para todos los presos de Ciudad Habana. Y en un pabellón de la Benéfica, cuando tenía necesidad de operarte, pues te llevaban allí. Y a mí me tuvieron necesidad de operarme, hacer una operación quirúrgica, y me llevaron a un pabellón de la Benéfica. Y esto que cuentan aquí de las cucarachas y los ratones, yo les digo, y de eso hace 30 años o más, y ya en aquella época ya daba asco las condiciones que había en ese hospital. Tanto en el cubículo donde estábamos los presos, los baños aquellos estaban llenos de, por afuera de las tazas, estaban sucios. Aquello era tremendo. Y en los salones donde nos consultaban, igual. Era horrible, horrible. Y eso hace más de 30 años, las condiciones en que ahora está el hospital de la Benéfica, el doctor Enrique, ¿cómo se llama ahora? Son terribles. Por eso soy testigo de las condiciones de que existen en este hospital. Pero bueno, vamos a que el doctor nos traiga ahora la noticia de casos y cosas médicas.
Ok, estamos aquí con los casos y cosas médicas. Y en este día presentamos a una paciente que va al urólogo para consultarse problemas urinarios que tenía. Le molestaba al orinar, tenía escozor, como una cistitis, etc. Y el médico, después de tomar la historia médica y examinarla, le dice al paciente, tome 3 muestras de orina y me llama, por favor. Eso quiere decir que tomara 3 muestras de orina en la casa y después que la llamara en el curso de la semana. La paciente va a su casa, pero llama a su amiga Ofelia y le dice, oye, Ofelia, el médico me dijo me tomara 3 muestras de orina, pero yo solo tomé 2, porque ya esto sabe muy amargo.
Continuamos, estimados amigos, con nuestro programa La Medicina al Día. El doctor Manuel Achugaray, quien conduce este programa y quien les habla, Ángel de Fana, siempre sintiéndose muy bien en la comunicación con ustedes. Les repetimos lo que hacemos en cada programa, que pueden escribirnos para darnos sus opiniones, para pedirnos alguna información especial. Pueden escribirnos a La Medicina al Día y la dirección es la siguiente, POBOX 52 1868, Miami, Florida, 33152, Estados Unidos de América, o sea, con las siglas USA. Y también pueden escribirnos, mandarnos un email, que también nos llegaría, y la dirección electrónica sería La Medicina al Día RM de Radio Martí, repito, La Medicina al Día RM @gmail.com. Y nuestra próxima sección, que tiene que ver un poco con la historia de Miami Medical Team, antes del programa conversamos el doctor Manuel Achugaray y yo sobre un episodio de la larga historia humanitaria del Miami Medical Team que tiene que ver con Panamá, con una situación específica que hubo ahí en Panamá y que el Miami Medical Team estuvo presente en aquella oportunidad.
Sí, eso es por allá por el año 91 o 92, en el cual existía ahí en Panamá un dictador que se llamaba Manuel Antonio Noriega. Bueno, pues así fue que el individuo se puso fuera de control y en aquella oportunidad el que estaba de presidente era el presidente George Bush, el padre. Y este señor dio las órdenes de invadir a Panamá. Y así fue. Invadieron a Panamá y en cuestión de unas horas, pues, tomaron el país sin mucho problema. Cuando todo eso estaba pasando, ahí Panamá era uno de los países por donde salían los cubanos. País de Centroamérica por donde se le daba visa a los cubanos para que salieran y de allí ellos venían acá a los Estados Unidos con un visado. Ese visado era para venir por avión. Y muchas de estas cosas se hacían a través de una organización que existía aquí en la zona de Miami, que era la Fundación Cubano-Americana, que existe todavía. Pero en aquel momento estaba trabajando con los cubanos en terceros países, que se llamaba. Y los estaban ayudando a poder entrar por avión aquí a la zona sur de la Florida, legalmente. En aquel momento que se produce la entrada de los soldados americanos, etcétera, y la toma de Panamá, que eso fue, como le repito, cuestión de horas, pues se quedaron alrededor de unos 8.500, entre 8.500 y 9.000 cubanos que estaban allí en distintos lugares de la capital de Panamá y demás. Entonces, pasado 10 o 15 días, como 15 días después de esta toma, nosotros se nos permitió ir a Panamá. Pedimos permiso, claro, y se nos permitió ir a Panamá porque estaba muy muy deshecha la ciudad y el país. Entonces nosotros, panameños de aquí, de la zona de Miami, pues nos contactaron y nos hicieron saber todas estas condiciones, cómo se había deteriorado y demás, y que hacía falta ayuda médica. Sobre todo en la capital, en Panama City, que había un hospital, o que hay un hospital que se llama el Hospital Santo Tomás. El Hospital Santo Tomás es un hospital que es igual que el Hospital Calixto García allá en La Habana. Es un hospital que es para la población civil, para las personas que no tienen seguro, para las personas, el pueblo en general. Y ese hospital, pues, estaba totalmente en la otra cara de la moneda, destruido, no había nada. O sea, no tenía insumos, no tenía medicina, no tenía vendaje, no se podía operar. Aquello era terrible cuando llegamos nosotros allí. Las mujeres tenían que parir en el suelo, estaba lleno de sangre el suelo, y caray, pero no de heridas, de gente, de guerra, ni nada. Mujeres pariendo en el suelo, allí se presentaron dos partos estando nosotros, aquello fue tremendo. Nosotros volamos allí con permiso de las autoridades y llegamos con inclusive con una persona que iba de la Fundación Nacional Cubano-Americana para tramitar y demás con la Embajada Americana allí de Panamá la salida lo antes posible de los cubanos que se habían quedado allí trabados, ¿no?, en Panamá, que se le adelantara las visas para poder entrarlos a los Estados Unidos. De todas maneras, ellos iban a entrar, pero entraban organizadamente, legalmente, pero organizadamente, ¿ves? Entonces, esa persona iba con nosotros allí en el viaje este. Nosotros nos fuimos al hospital, tan pronto llegamos al aeropuerto, nos recibió la primera dama, que en este caso el presidente que se encontraba era de nombre Endara, presidente Endara, y él era viudo, había enviudado, y la que hacía de primera dama era su hija, una hija que tenía en aquella época tendría unos 20 o 21 años. Entonces ella estaba de primera dama, así que nos fueron a buscar al aeropuerto. Con el ministro de salud, etcétera, y nos llevaron a ver los centros estos que tenían ellos hospitalarios, y por consiguiente fuimos al Hospital Santo Tomás y vimos todas estas barbaridades, que no había nada, era absolutamente el hospital, lo tenían lleno de municiones, de balas y de ametralladoras en la azotea, ametralladoras antiaéreas, es decir, provocando, porque usted no, lo que usted pone en un hospital cuando hay una guerra o algo de eso es una Cruz Roja, para que no bombardeen el área, no que le pongan una ametralladora o le ponen un cañón antiaéreo, una ametralladora antiaérea, tira a los aviones están en el aire. Así que lo que puede haber es una tragedia, ¿no?, para después echar la culpa de que bombardearon un hospital. Pero bueno, nosotros le suministramos alrededor de una tonelada y media, 2 toneladas de medicamentos e insumos de hospital a este Hospital Santo Tomás en los próximos 6 meses. Todos los meses llevábamos de 1.5 a 2 toneladas de estos materiales y le pedimos que vieran a estos cubanos que estaban allí varados, 8.500 cubanos, de gratis, que no tuvieran que pagar y demás. Así fue. Hasta que los cubanos salieron, esos cubanos salieron en 6 o 7 meses, ya estaban aquí en Miami como una emergencia que se pudieron sacar de allá. Por lo tanto, nosotros pues, fue una experiencia que fue muy muy distinta a las otras que habíamos tenido, porque aquí no teníamos que trabajar nosotros, estaban los médicos allí, que por supuesto, pero no tenían con qué trabajar. Es como existe en Cuba ahora. Hay médicos, pero no tienen con qué trabajar. Y es lo que hay que hacer en un futuro, llevarle el material para que ellos puedan hacer su trabajo.
Pues una experiencia más en Miami Medical Team, que siempre demostró estar dispuesto a la ayuda humanitaria en otros países. Hagamos una pequeña pausa y luego continuamos.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia, con nuevos programas y tus favoritos de siempre. Comenzamos la tarde a la una con La Tremenda Corte, el programa cómico más popular de todos los tiempos, seguido por Pinceladas con Orlando González Esteva y con Lucy García. A la 1:30 vamos a abrir la ventana a Miami para que ustedes se asomen y conozcan a las personas más interesantes de esta ciudad global, que por cierto son personas como tú. A las 2, Radiografía de la Constitución se expande a una hora, porque lo que te quieren vender te va a afectar. A las 3, una hora tras la noticia, vamos a seguir las noticias para ti. A las 4, te damos el mundo en media hora con las noticias como son. Y a las 4:30, hoy en Cuba, lo que está pasando cada día en Cuba, porque la información es poder. Radio Martí te da toda la información para que tú decidas.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia. Y por eso le ofrecemos nuevos programas, así como programas favoritos de siempre. A partir del lunes 14 de enero, comenzando a las 5 de la mañana, vuelve Alborada Guajira, un programa para los campesinos cubanos. A las 8, Levántate Cuba, con un nuevo estilo y con nuevas secciones. A las 9 de la mañana, presentaremos Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas y sus consejos para la mujer, la familia y cómo enfrentar los retos de la vida. Y a las 9:30, Lucy García nos presenta De Mujer a Mujer, todos los temas que le interesan a la mujer y, por supuesto, también al hombre. En la tarde, más cambios y ya le vamos a contar. Recuerde, a partir del 14 de enero.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, continuamos con nuestro programa y hoy pues, nos complacemos extraordinariamente de tener por primera vez este año, ya lo tuvimos el año pasado, a un invitado muy especial que nos introduce el doctor Manuel Ugaray.
Pues sí, este año estamos rompiendo aquí fuego con el doctor Christopher Blanco, que ya ha estado con ustedes en otras oportunidades, especialista en problemas de los de las piernas y los pies, que especialidad que tiene el nombre en este país de podiatría. Él es doctor en podiatría y nos va a traer hoy uno de los temas también muy importantes que muchas personas padecen de ello y que tienen soluciones que pueden ser clínicas y soluciones que muchas veces tienen que ser quirúrgicas. Así que Christopher, feliz año y bienvenido nuevamente. Muchas gracias por tu comparecencia aquí, que es muy gustada por el público allá en Cuba.
Muchas gracias, doctor y Ángel. Feliz año a ustedes y a todo el mundo allá en nuestra patria. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Bueno, hoy quiero hablarme, doctor, sobre un tema que yo sé que usted está muy interesado que yo hablara. Te prometí que la próxima vez iba a hablar de este tema, que es lo que le dicen el neuroma de Morton. Vamos a empezar. ¿Qué cosa es un neuroma? Vamos a explicar eso. Básicamente es el engrosamiento o la inflamación del tejido del nervio que puede en el pie, que puede desarrollarse en distintas partes del cuerpo, pero mayormente por la trauma que sufre el pie, se forman en los pies. Es más común en el pie por eso, y el neuroma de Morton es el señor que lo descubrió, un señor, el doctor Morton. Es el que aparece en la base del tercer y cuarto dedo, y a veces se denomina neuroma intermetatarsiano. Intermetatarsiano entre los metatarsos, sí. Por supuesto, ¿no? Eso es lo que describe la ubicación de este nervio en particular en la base del pie. Los neuromas también pueden aparecer en otras zonas del pie, pero más común, como te digo, son entre los dedos intermetatarsianos, y más común de esos dedos sería entre el cuarto y el tercer y el cuarto dedo y el tercer y cuarto metatarso. Es una compresión e irritación de este nervio que causa un engrosamiento, una inflamación y dilatación del mismo nervio. Esta compresión causa una hinchazón del nervio, lo cual puede eventualmente llevar a un daño permanente. ¿Cuáles son las causas? Muchas causas, mayormente traumática, compresión, irritación del nervio por zapatos mal puestos, mal tallados, mejor dicho.
Muy estrecho en la parte de adelante, ¿verdad?
Muy estrecho. Muy estrecho. Y sin embargo lo veo más en la práctica mía, y estoy seguro que en la mayoría de los que hacen lo que hago yo, se ve más en las mujeres. Las mujeres tienden a usar tacones estrechos que cambian la biomecánica completa de cómo el pie funciona. Básicamente el pie debe de entrar con el talón, pero cuando una mujer se pone un tacón, entra con la parte delantera del pie, que eso causa traumatización de la parte delantera del pie. Y personas con ciertas deformidades de los pies, por ejemplo, con juanetes, dedos martillos, pie plano, que es un pie más flexible, tienen mayores probabilidades de desarrollar esta condición. Otras causas potenciales son las actividades que involucran la irritación retirada de la base del pie, como por ejemplo ciertos juegos de raqueta, tenis y tal cosa. Una lesión u otro tipo de traumaticismo en la zona también puede causar un neuroma, una lesión particular en sí intrínseco al nervio también. ¿Y cuáles? Vamos a hablar de los síntomas. Las síntomas, típicamente el paciente viene a la oficina y siente hormigueos, entumecimiento, ardor, dolor, la sensación que tiene como una pelotica o algo en la base del pie delantero, y la sensación que en el calzado, a veces me dicen, siento que tengo como una piedra o algo en el calzado, ¿tú me entiendes? El neuroma de Mortens muchas veces es progresivo. Las síntomas se inician gradualmente. Primero suceden solo ocasionalmente cuando usa un tipo de calzado de horma angosta o cuando realiza alguna actividad intensa como un juego de raqueta o algo de eso. Las síntomas pueden desaparecer temporalmente retirando el calzado, dando masaje al pie o evitando el calzado angosto o las actividades intensas. Yo le digo a todos mis pacientes, acomoda el zapato al pie, no acomoda el pie al zapato, básicamente. Es que hay mucha gente, especialmente mujeres, disculpas, señoras, pero es la verdad.
Sí, es verdad.
Que por costo de estético y tal cosa, quieren usar zapatos que en verdad es una tragedia.
Por lo que está en la moda.
Por lo que está en la moda.
Y por lo que está en la moda se echan a perder los pies y se producen juanetes y se producen dedos en martillo y estas cosas, los neuromas de muerte.
Sí, pero tú sabes que decirle a una señora que le gusta esos zapatos...
Perdiste el paciente.
Es como decirle a un fumador que pare de fumar, básicamente.
Perdiste el paciente.
tengo que jugar con eso. Luego, en algún tiempo, los síntomas se pueden empeorar más progresivamente y pueden persistir días o semanas, o sea, no se quitan. Y se pueden intensificar cuando el neuroma se dilata y los cambios temporales se vuelven permanentes. Y si se pone suficiente grueso,
si se pone inflamado.
Inflamado, hasta los mismos dedos se pueden separar y deformar.
Correcto.
¿Cómo se diagnostica esto? El diagnóstico de esto, doctor, como usted sabe, es más clínico que otra cosa. El paciente viene, me escucho su historia, qué le pasa. Ya cuando yo empiezo, ya, en los primeros dos minutos de hablar con el paciente, ya tengo una idea de lo que tiene el paciente. El examen físico, palpamos el pie, tocamos el pie. Algo bien típico del neuroma es algo que se llama el click de Mulder's. Otro doctor que describió este fenómeno. Básicamente, cuando uno coge el pie delantero, donde están los metatarsos, y pone los dos dedos en el espacio de donde está el neuroma, se siente cuando se aprieta el pie delantero, se siente un clic, clic, clic. Ya con eso uno sabe de lo que estamos.
Y duele,
sí. Bueno. Cuando duele es cuando los pacientes llegan a mi oficina.
Es cuando vienen ya.
Sí, ya. Mejor momento para consultar al médico especialista de pie de tobillo que sabe andar con esto son cuando los síntomas empiezan. No esperar. Típicamente como cualquier cosa, cuando uno coge una condición temprano, el tratamiento tiene más chances de ser exitoso. Tratamiento conservativo, básicamente, doctor, es sencillo. Al principio hablas con la persona, depende cómo se siente. Hablas de zapatos más apropiados, más acomodativos. A las señoras le digo, mira, tú no tienes que usar tacones todos los días. Una cosa es ir a una gala, una boda, una gala, tú sabes, una ocasión especial. Está bien, pero todos los días, diariamente, trabajando 9 a 5 con tacones por 40 años, es como tomarse 4 tragos al día por 40 años. Tú sabes, no es lo mismo que tomarse uno en el fin de semana y en ocasión. En casos de neuroma, las operaciones se evitan. Empezamos primero con unas almohadillas. Las tesinas de las almohadillas brindan un soporte para el arco metatarsiano que reduce la presión del nervio y disminuye la compresión al caminar. Hielo, por supuesto, porque esto es una condición inflamatoria. Después podemos avanzar a algo más sofisticado, como unos dispositivos ortopédicos, o lo que decimos unos ortóticos, para cambiar la mecánica del pie, cuando el paciente está jugando su deporte, etcétera. Se ve mucho esto en la gente con los dos extremos, el pie plano y el pie con cabos, y por diferentes razones. El pie plano es un pie flácido que causa mucha hipermovilidad de la parte delantera del pie, que causa cambios en los músculos intrínsecos y cambios en las mecánicas, y durante los años causa trauma y presión en el nervio. El pie cabo, como usted sabe, doctor, es un pie bien rígido y lo que le dicen es metatarso caído, ¿no? O sea, básicamente, y ese pie tiende a poner mucha presión en la parte delantera del pie. Modificación de actividades, por supuesto, hasta que se baje la inflamación.
Sí, para que entiendan, el pie cabo es el pie que tiene mucho arco.
Right, es el extremo, el pie plano, son los dos extremos. Pie plano patológico y el pie cabo sería el otro extremo. Entonces hay variaciones entre los dos. Definir un pie normal es un idealismo, tú sabes, no existe. Medicamentos antiinflamatorios. A veces, yo soy más partidario, no me gustan las pastillas. Los antiinflamatorios tienen muchos efectos sistémicos, especialmente si la gente sufre de presión alta o de los riñones y tal cosa. Es mejor, yo prefiero darle una inyección local al paciente con cortisona mezclado con lidocaína. Y en mayor caso, eso resuelve el problema. Una serie de inyección hasta 3. Tampoco se puede volver muy loco con la cortisona porque eso tiene efectos locales.
No, es que no le va a hacer efecto. Después de 3 ya no hay un efecto.
Ya después de 3...
No hay efecto.
No, es causarle más daño al paciente que otra
Correcto,
cosa.
Correcto, no va a ser efecto positivo.
Sí, y entonces, al caso extremo, cuando todo eso fracasa, se opera. Claro. No, el nervio a nivel de pie delantero ya es más nervio de sensación. So, you know, se opera en estos casos. Y a veces se tiene que sacar, tradicionalmente lo que hacemos es una operación que se llama un neurectomy, o sea, quitamos el neuroma y el resto del nervio lo suturamos a un músculo o algo de eso para que no se reproduzca otro neuroma en la rama. Yo he estado haciendo últimamente algo muy interesante en los pacientes con mejor éxito. Después de coger como una resonancia para ver la severidad de la condición, en muchos de los casos puedo sacar el neuroma y con microsutura y un conducto de colágeno aproximar el nervio. Usted sabe muy bien que cuando los nervios están aproximados no se degeneran, más sí. se regeneran. Y yo he visto que esos pacientes en el tiempo posterior, en el tiempo más largo, tienen mejores resultados, uh-huh. menos chances de la complicación mayor de esta cirugía, que se llama un stump neuroma o recurrencia del neuroma, básicamente.
En donde se cortó, precisamente.
Sí. Una cirugía ambulatoria se demora menos de una hora para hacer y tal cosa, no es complicada, pero efectiva, pues, cuando es necesario.
¿Anestesia local o regional, verdad?
Bueno, depende. Siempre empiezo la cirugía con local y sedación. Pues si tengo que reparar el nervio, a veces cuando el paciente está sedado por el torniquete, se empieza a mover y reparar un nervio con micro sutura. Estamos hablando de una sutura
que
parece un pelo, vaya. Ahí. Parece un pelo.
Hay que verla con sí. espejuelos de aumento.
Bueno, gracias al Señor, yo los espejuelos que uso es para ver de lejos. Yo para cirugía me los quito y veo, gracias, no los necesito hasta ahora.
Qué importante.
Muy bueno.
Sí, sí. O sea, hasta ahora puedo hacerlo sin las lupas, pero sí, mucha gente lo tiene que hacer con lupa porque, como te digo, la sutura es bien finita. Pero ya, la cirugía es exitosa, pero con todo. Con muchas de las cirugías que hago yo, que no sean traumas emergentes, se debe tratar métodos siempre conservativos primero, darle un chance al cuerpo curarse, modificar las cosas externas, el trauma que le está causando el nervio, por un tiempo, el cuerpo se cura, el cuerpo tiene la habilidad de curarse. Y cuando todo eso fracasa, doctor, por supuesto, bueno,
no queda más remedio. Yeah. Los neuromas estos aparecen casi un alto porcentaje entre el tercer y cuarto beta-tarsiano.
Sí, hay una...
Pero hay en otros lados, en otras partes
sí,
también, ¿verdad?
Pueden pasar, como dicen, cualquier parte. Pues, la razón que se producen más en el tercer espacio, que es el neuroma de Mortins propio. Otros neuromas tienen otros nombres.
Sí.
Es porque... el nervio medial y plantar forman una conexión en ese tercer espacio. Entonces, por consecuencia, el nervio tiende a ser más grueso en esa parte del pie.
Y a tener más contacto con el hueso y tener más trauma cuando se producen todas estas otras causas que uno le provoca, uh-huh. que se provoca, ¿verdad? Uh-huh. Y como tú dices, se ve mucho más en mujeres que en hombres.
Correcto.
Se ve mucho más en mujeres que en hombres. Aunque también se ve mucho en hombres que trabajan en la construcción.
Sí.
Debido a ese mismo problema, el traumatismo.
Y ellos usan aquí, tienen que usar obligación por reglas, zapatos con casquillo de metal y esto y lo otro.
Sí, 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 que es muy traumático.
Sí,
haciendo
mucho
un esfuerzo
traumático.
Tremendo.
Sí, sí.
¿Cómo se llama? Yo me acuerdo. Si me permite, para una cosa, una anécdota, ¿no? Mm. Yo me acuerdo un caso que yo tuve, que aquello era increíble. Yo lo inyecté 3-4 veces, no había forma de que se mejorara. Y le tuve que decir al paciente, mira, te tengo que... Esto es quirúrgico porque no mejora, no hay forma que esto mejore. Y yo digo, ok, opéreme. Y así fue, lo operé. Y cuando yo abrí el entre el tercer y el cuarto espacio por la parte dorsal, por la parte de arriba el pie y buscaba y no encontraba el neuroma, no lo encontraba, no había forma que lo encontrara. Y yo dije, oye, pero ¿cómo es esto? Y este hombre tiene un dolor, es una cosa que era patognomónico aquello, ¿no? Y bueno, me vine próximo a buscar el nervio, uh-huh, y seguir el nervio de la disección hacia abajo. Uh-huh. Y lo que hacía el nervio es que se metía abajo del hueso, el, uh-huh, cuarto metatarsiano, uh-huh, y estaba alojado en la cabeza inferior del hueso, uh-huh, del cuarto metatarsiano, pegado a la pared del hueso, no había forma, y estaba adherido ahí.
Y eso puede pasar mucho en la gente que tienen un pie plano bien patológico por la pronación excesiva que hacen el pie. Otra cosa, a veces no hay neuroma, tienen las síntomas. Lo que está pasando es que los tejidos, los ligamentos intermetatarsianos están tan cicatrizados arriba del neuroma.
Es una fibrosis.
Una fibrosis que simplemente ves, es un nervio normal, uh-huh, no lo sacrifico, uh-huh, lo dejo tranquilo, saco toda esa fibrosidad.
Le pongo
el conducto para que no se cicatrice, uh-huh, las cosas arriba otra vez, ¿tú, uh-huh, me entiendes? Y con eso el paciente se le resuelve la síntoma.
Bueno, pues el paciente ese que yo hice, yo lo que te digo es que yo sudé bastante. Sudé bastante. Una cosa que yo dije, bueno, esto es 10 minutos. Sudé, que aquello fue fenómeno, porque no lo encontraba y nunca había tenido la experiencia esa. Y, ¿cómo se llama? Y después nos reíamos. Yo estaba, ¿cómo se llama? Asociado a otro ortopédico, el doctor Ramírez. Y después nos reíamos porque él, resulta ser que nosotros íbamos a tener una operación de cadera después. Y yo estaba asociado con él. Entonces fuimos, bueno, yo tengo tal cosa. Bueno, yo voy y me lavo contigo ahí para disfrutar el caso y eso. Un caso de 10 o 15 minutos. Y entonces, óyeme, ni él ni yo encontrábamos el nervio. Y entonces, oye, aquello cuando lo encontramos, oh, vimos pero todo el mundo sudó. Y la cadera que hicimos después fue una cosa normal, sencilla, ¿no? Sin ningún problema.
Tú tienes más experiencia que yo, doctor, mi respeto, pero mi experiencia en estos años ha sido, mi filosofía ha cambiado. Toda operación, entra a la operación con positividad, esperando que todo salga bien. Pero esté preparado.
Sí, para los fenómenos que se pueden presentar.
Cualquier cosa siempre puede pasar allá adentro.
Hay que estar preparado. Sí. Eso es el cirujano. El cirujano no es un médico que pueda consultar en un libro el síntoma, el signo que tenga el paciente. El cirujano tiene que decidir.
Exactamente.
Porque tienes el paciente adelante con la piel abierta y bajo anestesia. Tienes que decidir ahí, tienes que resolver el problema.
Siempre tener tu plan A, B, C, D, Y,
y
todo lo que puedan venir.
Pero estas son cosas interesantes. Yo lo quería dar porque, vaya, ahora da risa, que en aquel momento era sudor, sí, ¿no? De que no se encontraba. Y gracias a Dios, pues no, de todas estas cosas salen bien. Y los neuromas muy... esta nueva técnica que tú expusiste aquí, muy buena, muy bonita, ¿tú entiendes? Mm. Son técnicas nuevas, que son de antes no se hacía. Antes se eliminaba el neuroma y demás y eso, pero esta es técnica muy fina, muy delicada, ¿eh? Entonces es mucho más... menos traumático para el nervio. El mismo nervio se canaliza mejor y se puede utilizar.
Se regenera. Right. Y el paciente recupera la sensación al dedo y no tiene esa dolor.
Es muy bonito. Sí. Un día de esto te voy a llamar para que me invites y ir a ver un procedimiento de eso.
Con mucho gusto, seguro. Sí,
porque sí, de verdad, nunca lo había visto y de verdad me gustó la forma que se le hace a estos neuromas.
Y estoy aplicándolo a otro síndrome de nervio también. Usted sabe que en el pie también hay síndromes
debe funcionar muy bueno.
El problema es que mira, uno va y es lógico, uno va, entra quirúrgicamente, hace su cirugía, desprende todos los tejidos, pero ¿qué pasa cuando el cuerpo cura? Empieza a cicatrizarse otra vez
y vuelve otra vez.
Sí, su conducto protege el nervio de esa cicatrización.
De que sea invadido por ese tejido cicatricial.
Exactamente.
¿Okay? Lo aísla y lo deja coger el conducto normal.
Correcto.
Es decir que, de todas maneras, yo te voy a llamar un día para recordarte de que me invites a ir a ver una canalización de esa,
con mucho gusto.
Vaya, nunca la he visto y es muy 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 interesante, muy bonito, sí. La técnica, ¿eh?
Sí, con mucho gusto.
Sí, nos quedan solo muy poco tiempo y yo no quiero desaprovechar esta oportunidad del doctor Blanco.
Aquí hay dos cirujanos hablando, ya se echó a perder el programa,
sí,
¿no?
Sí, no, porque... Pero él es un joven cubano-americano, y cuando decimos cubano-americano es que vivió mucho tiempo allá en el norte del país, y hoy nos acabamos de enterar que uno de sus deportes favoritos es el esquí.
Sí.
Entonces, para nosotros los cubanos, el esquí no podemos esquiar allá. Y entonces, él es un fanático. Cuéntanos en 30 segundos, cuéntanos tu experiencia del esquí.
Bueno, cuando era joven, mi papá trabajaba por el gobierno federal, tomó un trabajo allá en el Alto Estado de Nueva York, donde tuvieron las Olimpiadas de 1980, las mismas Olimpiadas donde los americanos y los rusos, la Unión Soviética, combatieron. En el deporte hockey y los americanos ganaron.
Ganaron los americanos y perdieron los rusos.
Sí, hay una película famosa sobre eso que se llama Miracle on Ice, el milagro del hielo. Buenísima película, verídico, y fue un momento bien en esos tiempos, bien
emocionante.
Sí.
Pero bueno, entonces de ahí viene tu afición al esquí,
por supuesto.
¿Y no te has caído de vez en cuando alguna vez?
Bueno, como cualquier cosa, cayendo se aprende. Cayendo se aprende.
Está bien eso. Bueno, estimados amigos, hemos tenido la oportunidad una vez más de tener al doctor Blanco, que va a continuar naturalmente de vez en cuando asistiendo aquí a nuestro programa como entrevistado por el doctor Manuel Azugaray, presidente de Miami Medical Team y conductor de este programa. Así que, repito, escríbanos al PO Box 521868, Miami, Florida, 33152. Díganos lo que quiera acerca de nuestro programa, lo que usted quiere que hablemos y que cualquier otra opinión. Así que nos despedimos hasta la próxima semana a esta misma hora.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
Entérate. La invisibilidad está a la vista. El material creado por científicos de la Universidad de Berkeley y del Lawrence Berkeley Laboratory en California no se obtiene de forma natural, sino que se ha creado gracias a la nanoingeniería, que trabaja a una escala medida en mil millonésimas de metro. Los metamateriales son estructuras desarrolladas artificialmente y que tienen propiedades como un índice de refracción de la luz negativo, de las que carecen los materiales naturales. Científicos estadounidenses que trabajan con financiación del Pentágono han conseguido crear un nuevo material que puede desviar los haces de luz. Este descubrimiento permitirá que los objetos tridimensionales, al esquivar la luz, se oculten a la vista, informa la revista Nature. Científicos de la citada universidad han creado una estructura de múltiples capas en forma de red que tienen claramente esa propiedad. Dado que la luz no la absorbe ni la refleja el objeto, se vuelve invisible, permitiendo ver lo que se encuentra detrás de él. El manto de invisibilidad ya no forma parte de la ciencia ficción ni de la magia de los efectos especiales en el cine de este género, que hemos visto con asombro y admiración. La investigación ha sido financiada por la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, que podría ser un uso militar de ese material. Con él podrían llegar a camuflarse perfectamente un día no muy lejano aviones, helicópteros, tanques o vehículos de defensa. Según los científicos, estamos más cerca de hacer posible un manto de invisibilidad al haber demostrado que con ese nuevo material se puede doblegar la luz a nuestra voluntad. El manto que permitía a Harry Potter ser invisible está cada vez más cerca de convertirse en realidad. John Pendry, profesor de física teórica del Imperial College londinense, habló hace algún tiempo de la posibilidad de desarrollar metamateriales capaces de desviar y controlar la luz para ocultar a la vista un objeto. ¡Entérate! Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.